contesto a Carlos,
y por su intermedio a los compañeros de la academia, las preguntas que me han hecho. Pido disculpas por el atraso, pero bueno, hay demasiadas cosas para hacer en cuarentena. En general les digo, muchas de las preguntas están contestadas en el audio del 26 de mayo, en los tres audios del 26 de mayo, donde planteamos rápidamente el programa del Plan Revolucionario de Operaciones. También están en nuestro libro, que no sé si lo tienen, lo podemos enviar por mail. A la compañera Silvia Cantevis, de Ganadero Baigorria de Rosario. Ella me pregunta sobre qué hizo el Banco Central en las épocas peronistas y a qué me refiero con el 85% de la población del mundo que hoy hace lo mismo. Bueno, rápidamente les digo, el Banco Central en el momento lo que hizo fue centralizar Perón, todo el manejo del sistema financiero. O sea, la moneda y las divisas son la sangre del cuerpo, de la nación. ¿Sí? Si uno tiene eso controlado por factores extranjeros, son las venas abiertas, el drenaje hacia el exterior de la sangre del cuerpo de la nación. Entonces centralizó en el IAPI, que primero, antes de ser el IAPI, fue una gerencia del Banco Central. Durante los dos primeros años fue una gerencia del Banco Central para pasar a controlar el manejo de las divisas. Ahora yo les voy a leer un texto directo de Perón de un reportaje en el año 68 en Madrid. Y a través de eso convirtió a todos los bancos privados en sucursales del Banco Central, lo que le permitió orientar el crédito y fijar tasas de interés bajísimas. Yo acá les voy a mandar a continuación una foto de un cuadro sintético de la evolución desde el año 45 hasta ahora de los dos grandes periodos de la historia argentina, digamos, mientras tuvimos un sistema nacional autónomo y ahora que tenemos un sistema colonial manejado por el dólar. Ahora lo van a ver ahí, es un cuadro que tiene el porcentaje de extranjerización de la economía, la inflación promedio de cada periodo y la tasa de interés promedio de cada periodo. Como verán, van a ver ahí que claramente cuando hubo un control de la moneda nacional sobre la economía, la extranjerización fue baja y la inflación fue baja y la tasa de interés fueron bajas. En el periodo que arranca cuando muere Perón hasta la fecha, es todo lo contrario, la extranjerización sube, la inflación sube drásticamente, lo van a ver en el cuadro, y la tasa de interés ni hablar. ¿Por qué? Porque los monopolios necesitan producir inflación, chupar recursos monetarios del país, convertirlos en dólares y mandarlos al extranjero. Esa dinámica seca el mercado nacional de capitales y produce la suba de la tasa de interés, que también la usufructúan ellos con vía sus bancos. Así que ese cuadro lo van a ver ahí en síntesis, pero la gran comparación de lo que la pregunta que dice la compañera. Les voy a leer rápidamente las palabras de Perón. Dice, bueno, claro, había 800.000 desocupados cuando nosotros asumimos. Esto era un colador al que nosotros le fuimos tapando los agujeros. Tan pronto liberamos al país de esa rémora que eran los servicios financieros, tuvimos que ir a buscar las causas de la capitalización del país, que llamaré las causas del endeudamiento. Fíjense, ¿no? Estamos siempre en la misma historia. Porque los Estados Unidos especialmente hacen primero los países pobres y después inventan la ayuda para jorobarlos del todo. Esa es la realidad. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dice Perón. Toda la evasión de capitales se realizaba a través del sistema bancario, porque eran bancos extranjeros que sacaban todo el dinero que querían. Si en la Argentina producían con su trabajo una gran riqueza que estos convertían en dólares y se los llevaban a través del sistema bancario a su país y nosotros nos quedábamos con los salarios de hambre que se pagaban ahí a los pobres y a los que trabajaban. En eso hicimos la ley de reforma bancaria a través de la cual ya no pudo salir un solo centavo. Cuando cerramos ese agujero del colador, miramos la exportación. En la exportación nos robaban Bungibor, Dreyfus y toda esa gentecita que ya tiene su historia, que nos robaban la mitad de las divisas. ¿Cómo hacían ellos? Se preguntaba Perón en la respuesta. Exportaban, por ejemplo, 1 millón de toneladas de trigo, que en ese entonces valía 1 millón, por ejemplo, de pesos, bueno, fraguaban los documentos donde vendían y le ponían un precio menor, en vez de traernos 2 millones de pesos en divisa que habían entrado, nos traían la mitad. Así nos robaban las divisas. Hicimos la Ley Nacional de Cambios, que controlaban hasta último centavo, y ya no pudieron quedarse con un centavo afuera, y tenían que traerla al país. Era de ellos, pero tenían que traerla al país. Cuando hicimos eso, nos dimos cuenta de que estos bandidos hacían contrabando de exportación para robarnos la divisa, lo que es hoy la hidrovía. Es decir, sacan barcos por Bahía Blanca, Rosario, en un destino del propio país o del Uruguay, que no había problemas, y de ahí lo fletaban a Europa, y se iban con todo ese cargamento, lo vendían allá, y se quedaban con toda la divisa estos bandidos. Entonces hicimos el IAPI. El IAPI era la única manera, comercializando el Estado, de que no nos robaran, y si nos robaban, claro, que cuando nosotros tapamos todos esos agujeros, se empezó a juntar plata. A fines del año 1947, no sabíamos qué hacer con la plata. Tanta se había juntado ya, que fue cuando largamos el primer plan quinquenal, que tenía 76.000 obras públicas que se realizaron hasta la última, entre ellas 8.000 escuelas, 11 grandes diques, en fin, todo eso que todavía está allá, si no lo habrán destruido estos bárbaros. Muy bien, cuando se realizó eso, los 800.000 desocupados se ocuparon inmediatamente, tuvimos que llevar 1 millón de gringos allá para trabajar que se instalaron, 1 millón de inmigrantes para poder satisfacer la demanda de obra. ¿Cómo en un país como el nuestro, donde está todo por hacerse, puede haber, como ahora, 1 millón de desocupados? Eso es lo que yo me pregunto. Gente que se muere de hambre porque no tiene trabajo en un país en que hay que hacerlo todo. Hay cosas, vea, hoy gobernar es crear trabajo, no en la Argentina, en el mundo. Porque lo único que vale la pena es el producto del trabajo y, al fin y al cabo, ¿qué es el capital? Trabajo acumulado. No hay capitalización si no hay acumulación de trabajo y ahorro, y muy bien, todo ese proceso se estaba cumpliendo perfectamente en Argentina, pero eso no podía ser conveniente para los yanquis y para las fuerzas que manejan la gran sinarquía internacional. Hoy hay una sinarquía internacional que maneja el mundo, no hay lugar a duda. Allí están los capitalistas, están los comunistas, están los sionistas, está la Iglesia Católica, está la masonería, todas esas son fuerzas que están en esa sinarquía. Cuando vieron lo que pasaba en la República Argentina, se nos echaron encima con todo, porque en eso tuvieron todo contra nosotros, claro. Ellos eran los perjudicados. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino era el beneficiario. A esa sinarquía, esa sinarquía la que se nos echó encima, y hubieran querido hacer cualquier cosa para no perder, porque es una cuestión de dinero. ¿Usted sabe lo que perdían ellos con eso? Lo que nos dejaban de robar, digamos así, porque ya no era ganar. Entonces se armó toda esta cuestión que se armó contra nosotros. Bueno, y después sigue el general con otros temas, pero bueno, que va más allá de la pregunta de Silvia, porque creo que ahí está todo contestado. Y bueno, con respecto al 85% del mundo, o sea, que hace lo mismo hoy que hizo Perón, así de sencillo, con distintos nombres, ustedes tienen como panorama, y esto es muy importante, esta pregunta, porque tienen como panorama que todo Asia utiliza el mismo sistema de bancos que diseñó Perón en sus países. Toda la Comunidad Europea lo mismo, algunos países de América Latina también, como Brasil, con su Banco Nacional de Desarrollo, y Bolivia, con lo que armó Evo Morales. Eso conforma el 85% de la población que funciona donde el dólar ni el euro existen. Existen sus monedas nacionales, lo mismo la Comunidad Europea con el euro, ¿no? Vinculadas a un banco central que planifica la dirección del crédito, emite subsidios, emite... Hoy lo estamos viendo en el mundo, esos bancos son los que están sosteniendo la crisis mundial. Incluso en el África también se está dando un fenómeno así, cada vez mayor, salvo en América Latina, donde Estados Unidos está definiendo su destino. Es muy importante eso, después lo voy a contestar en otra pregunta. Paso a la próxima. Bueno, la pregunta del compañero Ramón Brunet de Tucumán, que pregunta sobre la palabra aducción. No es una palabra, es un método de alto nivel, superior al método de la inducción y la deducción. Se puede googlear y uno formarse vía Google sobre eso. que lo concibió Peirce, que fue el gran filósofo americano del siglo XIX, que a su vez fue el fundador del pragmatismo, en el cual, yo no sé si Perón lo habrá leído o no leído, pero lo hizo. El pragmatismo y la abducción. ¿Qué quiere decir la abducción? Sí, es sencillo, es ver la totalidad de los procesos sistémicos. No quedarse en las parcialidades, en ver un aspecto, y mucho menos ver personas. O sea, fíjese que cuando uno habla de Perón en general, muy pocas veces habla de personas. Contrariamente al sistema que tenemos hoy incorporado por los medios de comunicación, que nos pasamos hablando de personas, que fulano tal cosa, que fulano en la historia, que fulano en el presente. Y Perón nunca hablaba de personas, hablaba de procesos sistémicos y sobre todo de procesos sistémicos del mundo y la Argentina, cómo se tenía que insertar en ese mundo. O sea, el concepto de totalidad y de proceso sistémico, eso es la abducción, que es un proceso en permanente cambio, donde las categorías de interpretación de los hechos evolucionan, no son fijas, pueden ser útiles en un momento y completamente distintas dentro de 5 años o dentro de 10. Eso es el método que usó Perón, que él lo sintetiza muy bien. Hay piezas brillantes de eso. Para mí, la última que dejó fue su último discurso al Congreso de la Nación, donde significa cómo hay que, donde está explicado desde el punto de vista del método de la abducción, la totalidad de la forma con que hay que defender el ser nacional y la cultura nacional frente a la dinámica mundial. Ahí Perón habla de que es un problema de guerra total. Fíjese que el concepto de guerra hoy está vigente desde los medios de comunicación, no es solamente un tema armado, hoy la guerra es sobre las mentes, y Perón lo tenía muy claro eso. O sea, como militar lo planteaba desde ahí, más que desde la cuestión de las armas. Y eso es un método, por eso Perón lo dijo siempre, guerra total. La guerra total es un método de abducción, es el método de abducción aplicado a la conducción política. Por ejemplo, la situación que está viviendo el mundo, que nosotros decimos que es una revolución tecnológica deflacionaria sin piso, solamente se interpreta aplicando, se entiende, aplicando el método de la abducción, porque conviven a través de eso la inflación y la deflación, las dos juntas. Bueno, y hay montones de sistemas más que se pueden desarrollar, pero ya les digo, se pueden buscar pero la clave es la interpretación sistémica entre la dinámica internacional, la dinámica nacional, el concepto de guerra total para defender la cultura nacional y el ser nacional. Y Francisco, yo no digo que Francisco haya, no sé si escribió la primera encíclica en castellano, eso la verdad que no lo dije yo, no lo sé, pero sigue en la encíclica, en los puntos 121, 128, 164, 172, 173, 175, 178, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 165 y 200, aplica el método de la abducción. Le leo uno solo, porque si me meto en esto voy a estar una hora. Eso lo pueden chequear cada uno de ustedes con la encíclica que está en la web. La Laudato Si, me estoy refiriendo, ¿no? En el 194, el 197 dice, exige la responsabilidad de repensar la totalidad de los procesos. Repito, exige la responsabilidad de repensar la totalidad de los procesos. Esas son palabras de Francisco en la encíclica, y eso es el método de la abducción. Bueno, el compañero Juan Brizuela, de Comodoro Rivadavia, Chubut, me pregunta de cómo entra el proyecto que presentamos nosotros en el trabajador y el horario de trabajo. Bueno, el tema es muy sencillo, o sea, se trata de un instrumento complementario de parte del Estado de las paritarias bajo convenio. Hoy las paritarias están en un promedio de salario de bolsillo, según los datos públicos, de 40.000 pesos. o sea, para un es un ingreso de subsistencia, ¿no? Es, estamos en $4,000 por año en promedio, en la parte de cuando la Argentina tenía 12,000 y los países de estos del 85% que yo menciono que hacen política peronista están cómodamente arriba de eso, de 20,000, $25,000 para arriba en el mundo, con menos recursos que la Argentina. O sea, de que lo que se trata es de cómo el trabajador recupera su salario, que no lo va a poder hacer hasta que se revierta por, digamos, el proceso económico total, se salga de esta decadencia, para tener rápidamente un salario digno y con eso garantizar una demanda agregada dentro del país. Porque las empresas no lo van a poder soportar, o sea, las pymes, incluso las grandes, no pueden soportar una paritaria que hoy tendría que ser del 200% como mínimo para recuperar su poder salarial. 200% con inflación cero. ¿Eh? Como mínimo para recuperar, volver a $10,000, $11,000, que era lo que teníamos en el 2015 cuando se fue Cristina, la paritaria tendría que ser entre el 200 y 250% con inflación cero. Quiebran todos. Justamente para evitar eso y recomponer rápidamente, el Estado tiene que poner la parte de los sueldos que lleven a ese nivel de ingresos al pueblo, de 90,000 pesos per cápita. O sea, una parte lo pone el empresario y otra parte lo emite el Estado Nacional y lo paga. Lo está haciendo ahora, de hecho, por eso nosotros estamos optimistas con lo que ha pasado en abril y mayo, que pagó el Estado los sueldos para que no se produzca una ola masiva de despidos. Pagó la mitad de los sueldos, pero de sueldos bajos. O sea, pagó 15,000 pesos, 20,000 pesos. De sueldo, en la parte privada puso otros 20,000. Nosotros decimos que hay que ir a 40,000 pesos per cápita arriba de los sueldos que hoy está cobrando cada trabajador, pagado por emisión del Estado directo a la plantilla de los trabajadores de cada empresa. Con lo cual el Estado tiene que también pasar a cumplir un rol, como lo hemos dicho en los otros audios, de planificación, de que en esas condiciones no hay inflación, hay un plan de sustitución de importaciones, bueno, todo lo que hemos desarrollado en el audio del 26 de mayo, ahí está bien explicitado cuál es el plan. O sea, una serie de condiciones por el plan que al empresario le van a interesar porque le va a permitir pasar de una demanda hoy degradada, que está al 20% de la capacidad instalada, a un 60-70% de la capacidad instalada. No hay ninguna razón por la cual la parte privada se tendría que negar a un planteo de estas características. Y, como bien decimos en el audio, no hay cuadros para hacer eso. Justamente los empresarios, con todo su equipo técnico, son los que tienen que acordar, empresa por empresa con el Estado, ese plan de reactivación. Si nosotros vamos llegando, se cumple un plan de esta característica, sobre el cual todavía no veo voluntad política de hacerlo, en 2 o 3 años a recomponer, automáticamente la renta básica va a ir bajando y va a quedar, bueno, ya de futurismo, digamos, ¿no? Porque la actividad de la empresa le va a permitir, bajo convenio, cumplir con salarios dignos, no los actuales. Y desde luego, si se reduce las horas de trabajo, como dice el compañero, también va a haber que hacerlo porque la innovación tecnológica va a ser mucho muy superior en un diseño de estas características. Bueno, el compañero Juan Brizuela, de Comodoro Rivadavia, Chubut, me pregunta de cómo entra el proyecto que presentamos nosotros en el trabajador y el horario de trabajo. Bueno, el tema es muy sencillo, o sea, se trata de un instrumento complementario de parte del Estado de las paritarias bajo convenio. Hoy las paritarias están en un promedio de salario de bolsillo, según los datos públicos, de 40,000 pesos. O sea, para es un ingreso de subsistencia, ¿no? Estamos en $4,000 por año en promedio, en la parte de cuando la Argentina tenía 12,000 y los países de estos del 85% que yo menciono que hacen política peronista están cómodamente arriba de eso, de 20,000, $25,000 para arriba en el mundo, con menos recursos que la Argentina. O sea, de que lo que se trata es de cómo el trabajador recupera su salario, que no lo va a poder hacer hasta que se revierta por, digamos, el proceso económico total se salga de esta decadencia, para tener rápidamente un salario digno y con eso garantizar una demanda agregada dentro del país. Porque las empresas no lo van a poder soportar, o sea, las pymes, incluso las grandes, no pueden soportar una paritaria que hoy tendría que ser del 200% como mínimo para recuperar su poder salarial. 200% con inflación cero. Como mínimo para recuperar, volver a $10,000, $11,000, que era lo que teníamos en el 2015 cuando se fue Cristina, la paritaria tendría que ser entre el 200 y 250% con inflación cero. Quiebran todos. Justamente para evitar eso y recomponer rápidamente, el Estado tiene que poner la parte de los sueldos que lleven a ese nivel de ingresos al pueblo, de 90,000 pesos per cápita. O sea, una parte lo pone el empresario y otra parte lo emite el Estado Nacional y lo paga. Lo está haciendo ahora, de hecho, por eso nosotros estamos optimistas con lo que ha pasado en abril y mayo, que pagó el Estado los sueldos para que no se produzca una ola masiva de despidos. Pagó la mitad de los sueldos, pero de sueldos bajos. O sea, pagó 15,000 pesos, 20,000 pesos. De sueldo en la parte privada puso otros 20,000. Nosotros decimos que hay que ir a 40,000 pesos per cápita arriba de los sueldos que hoy está cobrando cada trabajador, pagado por emisión del Estado directo a la plantilla de los trabajadores de cada empresa. Con lo cual el Estado tiene que también pasar a cumplir un rol, como lo hemos dicho en los otros audios, de planificación, de que en esas condiciones no hay inflación, hay un plan de sustitución de importaciones, bueno, todo lo que hemos desarrollado en el audio del 26 de mayo, que ahí está bien explicitado cuál es el plan. O sea, una serie de condiciones por el plan que al empresario le van a interesar porque le va a permitir pasar de una demanda hoy degradada, que está al 20% de la capacidad instalada, a un 60-70% de la capacidad instalada. No hay ninguna razón por la cual la parte privada se tendría que negar a un planteo de estas características, y como bien decimos en el audio, no hay cuadros para hacer eso. Justamente los empresarios con todo su equipo técnico son los que tienen que acordar empresa por empresa con el Estado ese plan de reactivación. Si nosotros vamos llegando, se cumple un plan de esta característica, sobre el cual todavía no veo voluntad política de hacerlo, en 2 o 3 años a recomponer, automáticamente la renta básica va a ir bajando y va a quedar, bueno, ya es futurismo, digamos, ¿no? Porque la actividad de la empresa le va a permitir, bajo convenio, cumplir con salarios dignos, no los actuales. Y de luego, si se reduce la horas de trabajo, como dice el compañero, también va a haber que hacerlo porque la innovación tecnológica va a ser mucho muy superior en un diseño de estas características. Bueno, el compañero Juan Brizuela, de Comodoro Rivadavia, Chubut, me pregunta de cómo entra el proyecto que presentamos nosotros en el trabajador y el horario de trabajo. Bueno, el tema es muy sencillo, o sea, se trata de un instrumento complementario de parte del Estado de las paritarias bajo convenio. Hoy las paritarias están en un promedio de salario de bolsillo, según los datos públicos, de 40,000 pesos. O sea, para es un ingreso de subsistencia, ¿no? Estamos en $4,000 por año en promedio, en la parte de cuando la Argentina tenía 12,000. Y los países de estos del 85% que yo menciono que hacen política peronista están cómodamente arriba de eso, de $20,000, $25,000 para arriba en el mundo, con menos recursos que la Argentina. O sea, de lo que se trata es de cómo el trabajador recupera su salario, que no lo va a poder hacer hasta que se revierta por, digamos, el proceso económico total, se salga de esta decadencia, para tener rápidamente un salario digno y con eso garantizar una demanda agregada dentro del país. Porque las empresas no lo van a poder soportar, o sea, las pymes, incluso las grandes, no pueden soportar una paritaria que hoy tendría que ser del 200% como mínimo para recuperar su poder salarial. 200% con inflación cero. Como mínimo para recuperar, volver a $10,000, $11,000, que era lo que teníamos en el 2015 cuando se fue Cristina, la paritaria tendría que ser entre el 200 y 250% con inflación cero. Quiebran todos. Justamente para evitar eso y recomponer rápidamente, el Estado tiene que poner la parte de los sueldos que lleven a ese nivel de ingresos al pueblo, de 90 mil pesos per cápita. O sea, una parte lo pone el empresario y otra parte lo emite el Estado Nacional y lo paga. Lo está haciendo ahora, de hecho, por eso nosotros estamos optimistas con lo que ha pasado en abril y mayo, que pagó el Estado los sueldos para que no se produzca una ola masiva de despidos. Pagó la mitad de los sueldos, pero de sueldos bajos. O sea, pagó 15 mil pesos, 20 mil pesos. De sueldo, en la parte privada puso otros 20 mil. Nosotros decimos que hay que ir a 40 mil pesos per cápita arriba de los sueldos que hoy está cobrando cada trabajador, pagado por emisión del Estado directo a la plantilla de los trabajadores de cada empresa. Con lo cual el Estado tiene que también pasar a cumplir un rol, como lo hemos dicho en los otros audios, de planificación, de que en esas condiciones no hay inflación, hay un plan de sustitución de importaciones, bueno, todo lo que hemos desarrollado en el audio del 26 de mayo, que ahí está bien explicitado cuál es el plan. O sea, una serie de condiciones por el plan que al empresario le van a interesar porque le va a permitir pasar de una demanda hoy degradada, que está al 20% de la capacidad instalada, a un 60-70% de la capacidad instalada. No hay ninguna razón por la cual la parte privada se tendría que negar a un planteo de estas características. Y, como bien decimos en el audio, no hay cuadros para hacer eso. Justamente los empresarios, con todo su equipo técnico, son los que tienen que acordar, empresa por empresa con el Estado, ese plan de reactivación. Si nosotros vamos llegando, se cumple un plan de esta característica, sobre el cual todavía no veo voluntad política de hacerlo, en 2 o 3 años a recomponer, automáticamente la renta básica va a ir bajando y va a quedar, bueno, ya de futurismo, digamos, ¿no? Porque la actividad de la empresa le va a permitir, bajo convenio, cumplir con salarios dignos, no los actuales. Y desde luego, si se reduce la horas de trabajo, como dice el compañero, también va a haber que hacerlo porque la innovación tecnológica va a ser mucho muy superior en un diseño de estas características. Bueno, la pregunta del compañero Hugo Amaya de Villa María, sobre cuál fue el destino de la presentación de nuestro programa revolucionario de operaciones al Banco Central. Bueno, si lo tengo que sintetizar una palabra, hay silencio. Lo que me preocupa, porque creo que atrás del silencio hubo dos hechos esta semana muy preocupantes, y es que el Fondo Monetario está definiendo, junto con los bonistas, el presupuesto del 2021. El 2021 con un plan de ajuste fiscal y de profundización del ajuste para ese entonces. O sea, no está el pueblo argentino ni sus representantes discutiendo ni más ni menos que el presupuesto, y sí lo están haciendo los bonistas. O sea, esto es muy grave. Es muy grave. Realmente creo que atrás de eso, ya sabe que nosotros decimos que no hay tres cabezas, que el Fondo Monetario, que los bonistas y que los bancos. Es uno solo el dispositivo financiero de Estados Unidos sobre la región y sobre la Argentina como un instrumento desintegrador de la región. O sea, nosotros no creemos en absoluto que Macri se haya equivocado. Macri fue un instrumento de un plan de desintegración de la región. O sea, sin Macri, posiblemente Dilma no fuera destituida, porque el Mercosur no se hubiese desintegrado y no hubiese nacido un Bolsonaro y este estado actual. El uso de Macri no fue solo para frenar la dinámica que estábamos teniendo en la Argentina, sino que lo lograron, ¿no? Después cayó, lo voltearon a Evo, bueno, desintegraron, pero sobre todo, el golpe de Dilma no se hubiese producido si Macri siguiera siendo el presidente, no tengo ninguna duda. Entonces, fue un plan que sigue adelante. No estoy haciendo historia. Sigue adelante. Porque, y explico, y esto tiene que ver con la pregunta que me hizo la primera compañera, Silvia, sobre el 85%. O sea, que Estados Unidos, que el dólar,